Quebec Bulls. El futuro se escucha ahora.
Hermosa gente de Sinaloa, ¿cómo están? Muy buenos días por la mañana, el viernes, y ya se acerca la Semana Santa, y estamos bien contentos de estar con todos ustedes. Yo soy Ricardo Cota, y como siempre es un gusto acompañarlos con mucha información de tecnología, y por supuesto también estoy acompañado de Memo Moreno, que por cierto, Memo Moreno ya anda preparándose para irse a las paradisíacas tierras de Mazatlán, ya me contó. ¿Cómo estás,
Memo? Ojalá pueda, Richie, y sí quisiera hacerlo. La verdad es que tengo muchísimas ganas de visitar la playa y principalmente esas playas, el Pacífico, a mí me encanta.
Sí. ¿Qué es lo que de hecho, te gusta del Pacífico, de
la playa del que Pacífico? Mantiene la mexicanidad, no como el Caribe. Desafortunadamente, desgraciadamente, el México todavía lo ves en el Pacífico, ya te vas para la península, ya dejas de ver México, y eso es lo que me gusta.
Claro.
Aparte la cercanía con tierras tan ricas como las de Sinaloa, por supuesto, vaya, la gente es maravillosa, la comida es deliciosa, la comida de la tierra y la comida del mar en ese estado.
Mar y tierra. Eso, besos a Sinaloa. Fierro pariente. Oigan, traemos información. De hecho, la inteligencia artificial ya está revolucionando la industria de los ordenadores. Hoy les voy a platicar sobre esto. Además, Google está lanzando la segunda vista previa para desarrolladores de Android 15. Ya viene en camino. ¿Y qué creen? Está ofreciendo soporte para conectividad satelital.
¡Vámonos!
Además, se arma la gorda a Apple. Damas y caballeros, les tengo que decir que Estados Unidos los está demandando por monopolio ilegal sobre teléfonos inteligentes.
¡Tómala! Pues hablando de impactos, Richie, sí. Temu está transformando el comercio mundial, el comercio electrónico principalmente, y Xiaomi, pues un participante potente del comercio electrónico, lanzó una cámara de vigilancia con dos ojos.
O sea, tú traes mucha información de China.
Por supuesto.
Quédense con nosotros porque hay más información. Esto es Tech Pulse.
Bienvenidos.
Gadgets, wearables, internet, inteligencia artificial y cibercultura. Todo esto y más convergen en un solo espacio.
Tech Pulse,
donde le tomamos el pulso a la tecnología. Conducido por los gurús Ricardo Cota y Memo Moreno. Iniciamos.
Ok, pues vamos a iniciar con la información, mi estimado Memo Moreno. Pues sí, evidentemente, pues ahorita la realidad que estamos viviendo en el comercio, sobre todo el comercio electrónico, cada vez va creciendo y cada vez está acogiendo personas que están confiando en depositar pues sus tarjetas bancarias, haciendo evidentemente las transacciones, ¿no? La oferta, la demanda. Entonces, ¿qué está pasando con Temu?
¿Qué está pasando con Temu, Richie? Pues sabemos que es una plataforma bastante utilizada alrededor del mundo. Bueno, en los países donde está funcionando, que ya son muchos.
¿Sí?
Y ya hemos hablado sobre el avance arrollador que ha tenido esta plataforma en Estados Unidos. En México, no se diga. Hemos tenido ya, o sea, todos conocemos a alguien que ya compró en Temu. O si no es que ya compramos en Temu. ¿Tú ya compras en Temu?
Yo ya compré en Temu.
Yo también sí, claro. Ya compré en Temu. Y creo que todos hemos
comprado. Y creo que la gran mayoría ha comprado en Temu para saber si es real esas ofertas tan agresivas que
vemos. Es que queremos, ¿no? Ya existían otras plataformas que llegaron con ese tipo de productos y ese tipo de precios tan bajitos, que sí, algunas han sido fraudulentas, otras sí te han mandado los productos, pero no son lo que claman ser. Por ejemplo, compras una memoria de 512 GB de almacenamiento en micro SD y te cuesta 10 pesos y cuando llega, pues no la reconoce el sistema o tiene mucho menos de la mitad de lo que debería de tener. En fin,
totalmente.
El gigante del comercio electrónico chino quiere plantarle cara a Amazon y vaya que lo está logrando desde su desembarco en septiembre del 2022 con un marketing agresivo y tentadores descuentos. Temu ha logrado conquistar el oeste. ¿Se necesitan pruebas de éxito de Temu? Bueno, pues apúntenle. Este coloso del comercio online se colocó en la última del Super Bowl con 6 anuncios de 30 segundos.
¡Sas!
Hay varo.
Hay varo. No, nos queda claro. Evidente que
sí,
hay varo ahí.
Sí, sí. Fueron 6 oportunidades de promocionar sus productos en uno de los eventos más caros del planeta.
Y más vistos.
Y de los más vistos después de los Oscars, ¿no? Sabemos que no es precisamente barato, pero para nada. Temu no se detiene. Respaldado por PDD Holdings, es un gigante asiático de las ventas, se está exponiendo a ritmos desenfrenados. ¿Cuál es su estrategia? Inversiones colosales, descuentos suculentos y un marketing que no te va a dejar indiferente ni a ti ni a nadie. Finalmente, ¿no? ¿Qué hay de Europa, por ejemplo? Desde abril del 2023, Temu está causando sensación en España. en España, donde ya era muy popular otra plataforma china. Entre otras plataformas como la española de Shein, sí. AliExpress, Alibaba y entre otras, bueno, pues llegó Temu para conquistar la lista de descargas. Más de 152 millones de estadounidenses, por ejemplo, utilizan al mes esta plataforma, ¿no?
Más de 152 millones de norteamericanos.
No, más de gringos. Y mira, es el país del consumismo. Entonces, claro, estamos como que con la vara bastante alta, ¿no?
Sí.
Es un Amazon con esteroides. Bueno, así lo describe Neil Saunders, que es un analista del mercado, con un lema. El lema de la empresa, que es: compra como un billonario. Ajá. Realmente ese sería como que el tema. Te metes y compras una...
Bueno, Estados Unidos es el país de los créditos y demás, ¿no?
Es que es lo que pasa con Temu. Tú, te dicen el lema: compra como un millonario, porque ¿qué hace un millonario? Pues no se detiene a la hora de comprar. Claro, simplemente quiero esto.
Precio tampoco.
Va a un lugar y no compra una cosa, compra dos o tres o más. ¿Qué pasa en Temu? Tú te metes y la plataforma te impulsa a que no nada más te lleves una cosa. Claro. Porque una vez que llevas una cosa,
te empieza a ofrecer otra, la 50, ruleta de descuentos y así.
Exacto. Claro. O a compra uno y llévate 5, ¿no?
Ajá. O sea, si compras 10, te hago el descuento de 8 y pagas 2, pero son un poco más caros, casi que es como lo mismo. Exacto. No, entiendo perfectamente la estrategia que tiene Temu.
Esto le ha permitido a esta plataforma extenderse hasta 49 países. Alrededor del mundo, ¿no? Y vamos a hablar de números. Un anuncio en la Super Bowl cuesta alrededor de 7 millones de dólares.
No, sí, sí.
Entonces, 6 por 7, 42. Sí. Sí, sí. Invirtió la nota de millones de dólares en este lugar, ¿no? Y parece que la inversión valió la pena porque tuvieron un aumento de tráfico web increíble durante el evento, que dejó a los de Amazon y a los de eBay nada más mirando desde la esquina. Sí, claro. Como chinitos, ¿no? Próximo rival de Amazon, Temu está demostrando un crecimiento impresionante y no se detiene. ¿Será que este es el comienzo de una nueva era en el comercio electrónico? No lo sabemos. No todos son descuentos y anuncios vistosos. Temu también apuesta por el micro marketing. ¿Cómo lo hace? Seduce a influencers para que promocionen sus productos en redes sociales, como TikTok, por ejemplo. Hemos visto mucha gente en TikTok anunciando productos de Temu, y es porque está invirtiendo ahí
mucho
la
dinero.
Plataforma. Así es. Ya sabemos que la influencia de PDD Holdings en China es fuertísima, y más en el mercado, y es comparado a la influencia que tiene Samsung en Corea. Ajá. Ese tamaño de poder tiene detrás Temu, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, Temu tiene un sistema que recopila datos a gran escala, según Inés Durant, que es experta en e-commerce, y gratis para los fabricantes. Esto no le gusta a Estados Unidos.
En lo absoluto.
Y a muchos países del mundo. No, eso de que... Exacto. Una plataforma recabe datos y lo comparta con los vendedores, con los fabricantes.
Claro, pues es el gran tema que tiene Estados Unidos en esta guerra comercial, que siempre ha abanderado este lema, ¿no? De no, tienen mis datos, Social Security también, o sea... El tema aquí, mira, de entrada no creo que sea como tal una competencia directa para productos entre Amazon y Temu. Porque recordemos que Amazon busca mucho esta calidad, sobre todo en la experiencia con el cliente. Temu no. Sin embargo, Temu es demasiado agresivo, en mi opinión muy personal, es demasiado agresivo con los precios. Y en eso tú te vas a encontrar con una gran variedad de productos que, híjole, sí dista muchísimo la buena calidad de cada producto que tú adquieres.
Totalmente.
¿No? Cosa que no sucede en Amazon. A menos de que sea parte de un seller que vende en Amazon, que no es lo mismo, porque Amazon cuenta con su propia marca de productos que son cuidadosamente fabricados y que se ponen a la venta precisamente porque pasan por un proceso de calidad, cosa que en Temu no sucede. Y ahí es donde ya la puerca tuerce el rabo. Sin embargo, repito, me parece una estrategia de marketing muy agresiva la que tiene Temu, por lo tanto, pues llama mucho la atención. Si tú dices, ve, la playera se ve muy bonita, pero me la estás ofreciendo en 5 pesos, pues no voy a esperar la gran calidad tampoco, ¿no?
Claro.
Pero es
lo que quería decirle a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. A través de Radio Sinaloa, y los que nos están viendo a través de TikTok.
Y que nos escuchan también en el podcast.
Compren con pincitas.
Sí, claro.
Compren con pincitas, investiguen, busquen videos. Sí, sí. Compren con pincitas en Temu. Investiguen antes de comprar ese producto que tanto les llamó la atención. Busquen videos en YouTube, busquen videos en TikTok de gente que ya lo probó para ver si realmente son buenos. Sí, y claro. Si sí, denle clic a comprar, porque yo he comprado, me ha llegado y funciona.
A mí algunos me han funcionado, otros no tanto. Recordemos que no son productos de marca. Entonces, bueno, ahí el tema de la calidad, ni hablemos de ISOs ni nada, pero hablemos de la calidad.
O sea, son productos que no son de marcas reconocidas. Son productos de su propia marca.
Es
o sea, de marcas que existen, pero marcas que no tienen presencia en México.
Es correcto.
Y al no tener presencia, no tienes respuesta.
Absolutamente de acuerdo, mi estimado Memo Moreno. Oye, hay más información. De hecho, ¡vámonos! Ahorita platicamos de la inteligencia artificial, hablamos de...
Claro, pero Richie, vienen las rapiditas. Vienen las rapiditas.
Vamos allá en corto circuito. Continuamos.
Estas son las notas más importantes en cortocircuito. La inteligencia artificial está revolucionando la industria de los ordenadores. Y según Luca Rossi, presidente de la unidad de Intelligent Device Group de Lenovo, pronto podríamos ver cambios drásticos. Tras 2 años de ventas decrecientes en el sector de los PC, la llegada de la inteligencia artificial ha avivado la esperanza de un renacimiento en la industria. Lenovo, líder en ventas de PC, ya ha presentado múltiples modelos con inteligencia artificial. Los ordenadores con inteligencia artificial se distinguen por su capacidad para ofrecer interacciones naturales significativas paso a paso, impulsadas por procesadores equipados con unidades de procesamiento neuronal. Estos dispositivos pueden comprender el comportamiento del usuario y ejecutar modelos de lenguaje similares a ChatGPT sin depender completamente de la nube. Rossi describe una visión de computación heterogénea, donde la CPU, el GPU y la NPU colaboran con un modelo de inteligencia artificial híbrido, ejecutándose tanto en el dispositivo como en la nube para mantener la privacidad de los datos sensibles. Esta aproximación recuerda la estrategia de Samsung en los dispositivos móviles de Galaxy S24, que priorizan el procesamiento local para reservar la seguridad y la privacidad.
Microsoft se prepara para su año de la PC con IA con 2 nuevos dispositivos Surface exclusivos para empresas. El Surface Pro 10 y el Surface Laptop 6 para empresas cuentan con los últimos procesadores Core Ultra de Intel, la nueva tecla Copilot de Microsoft y la unidad de procesamiento neuronal NPU para acelerar algunas características existentes y futuras impulsadas por la IA en Windows 11. Ambos dispositivos no han sido rediseñados por fuera, pero ofrecen mejoras significativas en su interior. El Surface Pro 10 para empresas incluye opciones de procesadores Core Ultra 5 y Core Ultra 7 con hasta 64 GB de memoria RAM y 256 GB de SSD generación 4. Por otro lado, el Surface Laptop 6 para empresas utiliza chips Core Ultra H Series para un rendimiento similar al de una PC de escritorio, con opciones de almacenamiento de hasta 1 TB y puertos Thunderbolt 4. Estos dispositivos están diseñados exclusivamente para empresas y se venderán a través de canales autorizados de Microsoft. Además, Microsoft está mejorando la capacidad de servicio de estos dispositivos y planea presentar más características de IA para Windows 11 en un evento especial el 20 de mayo.
Google está lanzando la segunda vista previa para desarrolladores de Android 15, ofreciendo soporte para conectividad satelital, mejoras en pagos sin contactos, reconocimiento en varios idiomas y más. Estas versiones beta son prueba para características que llegarán al lanzamiento público a finales de este año, con versiones beta públicas disponibles a partir de abril y julio. La vista previa para desarrolladores aborda preocupaciones de seguridad y molestias, como la concientización de las aplicaciones sobre la indisponibilidad de servicios durante el uso de conexión satelital. Además, se confirma que Android 15 tendrá mensajería satelital, permitiendo que aplicaciones RCS precargadas utilicen esta conectividad para enviar y recibir mensajes. Se añade soporte para la detección de grabación de pantalla, mejoras en pago sin contacto, perfeccionamiento del reconocimiento de audio en varios idiomas y mejoras en la interacción con las pequeñas pantallas de cubierta en teléfonos plegables. También se introduce compatibilidad con nuevo estándar de volumen para evitar ajustes inconsistentes y mejoras en funcionamiento de PDF, incluyendo soporte para archivos protegidos con contraseña y edición de formularios.
Neuralink, la compañía de interfaces cerebro-computadora de Elon Musk, ha publicado un nuevo video mostrando el primer paciente humano usando el implante cerebral de Neuralink para controlar un cursor de ratón y jugar una partida de ajedrez. El paciente, identificado como Nolan Arbaugh, paralizado por un accidente hace 8 años, describe la experiencia como similar a usar la fuerza de Star Wars, permitiéndole mover el cursor con la mirada. El video marca la primera vez que Neuralink comparte imágenes de un humano usando un implante cerebral, después de que Musk anunciara en enero que el primer participante del ensayo clínico estaba recuperándose bien. Aunque el control a través de una interfaz cerebro-computadora no es nuevo, Neuralink busca superar las limitaciones anteriores, como la necesidad de cables y la falta de transmisión inalámbrica de datos. Aunque se ha criticado a Neuralink por falta de transparencia en sus ensayos y por informes sobre complicaciones con experimentos anteriores, Arbaugh destaca que el implante ya ha cambiado su vida, aunque reconoce que aún hay mucho trabajo por hacer. La visión a largo plazo de Musk es implantar Neuralink en personas saludables para mejorar sus capacidades, aunque esto sigue siendo un objetivo lejano.
TechPools. El futuro se escucha ahora.
Pues ya regresamos, Richie, del cortocircuito y traemos noticias de inteligencia artificial porque Microsoft se soltó, mira, como hilo de media y lanzó cosas. Eso lo vimos en las rapiditas. Pero ahora, ¿qué onda con, ¿qué está pasando Apple? Ese tema está,
fíjate que,
grueso.
A mí me llamó la atención porque en esta guerra de, en esta guerra comercial, Estados Unidos contra China, Apple es uno de los grandes, vamos a decirle, cobijados, por llamarlo de alguna manera.
Protegidos. Es la niña bonita de Estados Unidos.
Hasta ahorita. La niña bonita se cagó. O sea, esta niña bonita no usa pañal. Resulta que, oh Lord Apple, esta compañía que siempre ha sido sinónimo de innovación, de calidad y, según parece, de monopolio ilegal.
Ok.
Eso dicen. Sí, sí. Escucharon muy bien. Ahora resulta y resalta, como dijera por acá esta influencer
de la Wendy. Wendy Guevara.
Resulta y resalta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido sacar los guantes de boxeo. Ajá, así como lo escuchan. Y enfrentarse a la gran manzana por sus prácticas supuestamente monopolísticas en el mercado de los teléfonos inteligentes. En ese mercado. Okay. Recordemos que Apple, bueno, tiene un mercado muy abierto en tabletas, en smartwatch, en computadoras, etcétera, etcétera. Pero en el tema de smartphones o teléfonos inteligentes, aquí llegan, según las acusaciones, pues Apple ha estado jugando sucio, está reteniendo clientes, obstaculizando, mira, hasta me trago, amigo, obstaculizando la competencia de manera ilegal.
Es que
ilegal.
Te está obstaculizando la palabra, la
me
la
obstaculiza
situación.
Infrastructure.
Exacto.
Exacto. ¿Cómo fue esto? Bueno, parece que pues han estado imponiendo restricciones contractuales a los desarrolladores. Eso es lo que se dice en esta demanda, limitando el acceso a funciones críticas del teléfono y en general, bueno, poniendo palos en las ruedas de sus competidores. ¿Qué pasa aquí? Esperen, hay más. Resulta que Apple también ha estado jugando al guacamole. Así llamado.
Guacamole.
Guacamole. El guacamole.
Guacamole.
Con amenazas competitivas, imponen reglas, imponen restricciones para mantener esta posición dominante en el mercado. Y no es un juego de feria.
Ya lo sabemos.
Pues claro. Aunque podría hacerlo con lo que estamos viendo. Con lo que estamos viendo. Ahora, el gobierno no se ha andado con rodeos. Ya han presentado una demanda bien gorda, acompañada por 16 fiscales, estos son fiscales generales, estatales y también de distrito. Y sí, están pidiendo sangre. Queremos sangre aquí, que la manzana se muerda. Perdón, es que me emociono un poquito.
Ya vi.
Sí, le golpeé la mesa. Quieren que el tribunal obligue a Apple a cambiar estas prácticas y a dejar de ahogar la competencia con su poder monopolístico. No olvidemos que Google también es gringo.
Claro.
Digo, ahí hay una competencia interna que está por un lado, pero también China tiene competencia. O sea, aquí hay una guerra por todas partes. Es como si usted se pusiera abajo de la piñata y tira palos a donde caiga y como caiga. Así lo estoy viendo. Pero alto ahí, o sea, Apple no se va a quedar callado ante estas acusaciones. De hecho, no lo hizo. El día de ayer jueves, la compañía ya está defendiendo su territorio con uñas, con dientes, con manzanas, con peras podridas o con lo que se pueda. Y están diciendo que la demanda amenaza esta capacidad de innovar, de crear productos de calidad. Qué inteligentes son estos.
O sea, les dijo, si quieren que sigamos siendo buenos, déjenos en paz.
Exacto. Si esto no, lo hicieron. Sí, sí. Lo hicieron a través de un comunicado. Un portavoz de Apple dijo que la demanda amenaza quiénes son los principios que distinguen los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. Y si tiene éxito esta demanda, sí obstaculizaría, es correcto, esta capacidad de crear el tipo de tecnología que, pues que la gente espera de Apple, ¿no? Donde el hardware, el software, los servicios se cruzan en ese sentido, porque recordemos que Apple todo lo hace in-house. Ahora, también se podría sentar un precedente peligroso. ¿Cómo pasaría esto empoderando al gobierno para tomar mano dura en el diseño de la tecnología de las personas? Es lo que dice Apple. Claro. Ellos creen que esta demanda es errónea en cuanto a los hechos, en cuanto a la ley también, y ellos van a defender enérgicamente contra esta demanda. Ahora, Apple planea tomar medidas para desestimar el caso, dijo este portavoz de Apple a los periodistas en una sesión informativa que dio con varios medios de comunicación. Y la compañía tampoco está de acuerdo que el mercado relevante que el Departamento de Justicia definió para el caso, creyendo que debería ser el mercado global de teléfonos inteligentes, no solamente el de Estados Unidos.
Claro.
O sea, ahí le dijo, oigan, volteen a ver a China también. Digo, ustedes ya que andan acá, pues sí, todo se hace in-house también dentro de Estados Unidos, pero se puede hacer algo para que volteen a ver a los chinos, para que volteen a ver a los surcoreanos, para que volteen a ver a dónde se está armando todo eso.
A los chinos va a costar trabajo.
Recordemos que Apple es este segundo gigante tecnológico que el Departamento de Justicia ya ha enfrentado en los últimos años después de que se presentaran dos demandas antimonopolio por separado contra Google, por un lado, durante las dos últimas administraciones del gobierno allá en los Estados Unidos.
Híjole, mira, este tema tiene mucha tela, mucha tela, porque sí, el mundo sabe perfectamente, los usuarios saben cómo es Apple, saben cómo son creídos, son faroles, son inflados, son como la Méndez. Sí, de la tecnología, como, ¿no? Como la Lucía de la tecnología. Ellos quieren estar al frente de todos. Pero la neta es que sí, eso les ha ayudado y les ayuda a tener calidad en los productos. Por el simple hecho de tener el control absoluto de todas sus operaciones. Claro. Les permite decir quién los vende y quién no los vende. Y quien los vende, ellos tienen el poder de decirle a quien los vende cómo venderlo.
Es correcto.
Cómo anunciarlo, de qué forma hacerlo y de qué forma no hacerlo, qué precio poner, todo. Ellos controlan absolutamente todo el proceso de venta y creo que por eso mantienen cierta exclusividad y
estatus.
A la gente le gusta el estatus, a la gente le gusta lo aspiracional.
Mira, de alguna manera creo que Apple, totalmente de acuerdo contigo, y creo que Apple ha trabajado muy bien la parte de la mercadotecnia. Me ha vendido productos que tú has encontrado con un sistema operativo Android de otra marca, la que tú quieras, que llega a Apple después y que con una pequeña revolcadita me lo vende como si fuera el NonPlus Ultra. Cuando dices, espérate, es esta función que me estás agregando en este sistema operativo, ya no tiene manches. Tiempo, ¿no? Claro. O un diseño, un factor forma de un smartphone o de una tableta que pues, ya tiene tiempo en el mercado.
Claro.
O sea, el tema con Apple, creo yo, es que se sabe vender muy bien. Y creo que Apple tiene la facultad hasta ahorita y se le ha permitido a los países a donde ha llegado que lo haga y que lo siga permeando ante su mercado. Recordemos que Europa ya se le adelantó a Estados Unidos en estos esfuerzos por controlar la tecnología. O sea, se ha instituido nuevas normas a través de la ley de mercados digitales para que se controle el poder de los guardianes de las grandes plataformas, varias de las cuales son operadas por Apple. O sea, a principio de este mes, la Comisión Europea multó a Apple, recordemos esto, con 1.840 millones de euros. O sea, son más de 2.000 millones de dólares aproximadamente.
Tómala.
Eso en relación con la queja de Spotify sobre las prácticas restrictivas en la tienda de aplicaciones. Claro. Spotify dijo, oigan, espérenme, ¿no? Y bueno, le hicieron caso a Spotify. Carnal, usted lo vamos a apoyar porque aquel señor gordo que se llama Apple, que tiene toda la rebanada del pastel y no lo digo...
No quiere aflojar ni una mordidita.
Entonces la Unión Europea dijo que su investigación encontró que Apple prohíbe a los desarrolladores de aplicaciones de transmisión de música informar completamente a los usuarios de iOS sobre servicios de suscripción de música alternativos y más baratos disponibles fuera de la aplicación.
Claro.
Entonces, pues bueno, esta batalla legal pues no es un juego de niños. Aquí hay mucho en juego. Evidentemente hay mucho dinero en juego, tanto para el gobierno como para Apple. Pero una cosa está clara y esto está lejos de terminar. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta épica historia de batalla.
Ya sabemos
de la guerra de los clones.
O sea, mira, al final del día Apple va a aflojar un poquito en ciertas cosas, pero no va a dejar de ser como es, porque simplemente a Estados Unidos no le conviene que Apple deje de ser lo que es.
Claro.
Es una de sus empresas más valiosas que tiene.
Sí. En la guerra tecnológica.
Y en una guerra en la que ahorita China está creciendo de una manera increíble, no nada más en lo tecnológico, en toda su economía global. Está en un momento en el que, mija, mejor cuida las plantitas de tu jardín.
Sí.
Porque los vecinos tienen espera. Unos jardines impresionantes. Tú cortas una rosa de tu jardín y ya, vas a ser la fea de la colonia.
Claro.
Entonces, no le conviene. Sí, no le conviene.
No vas a ser la flor más bella del ejido. No. Que a mí me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención que estuviera pasando justo ahorita. Digo,
es una opción.
Si no hubiese esta competencia que vemos por parte de Oriente, como en Asia, en China específicamente, digamos Corea del Sur un lado, dijeron, bueno, pues hace sentido Google contra Apple, pero ahorita la cosa no va por ahí. Pero bueno,
vamos a ver qué pasa por aquí. Pero mira, vamos a brincar del otro lado donde pues sí saben hacer bien las cosas porque tienen un chorro de gente y porque pues están controlando el mundo en cuanto a producción de equipo electrónico, y hablamos de China.
De China.
Y específicamente de la marca Xiaomi, porque ha lanzado su última creación, que es la Outdoor Camera CW500 Dual. ¿Por qué Dual? Porque tiene dos ojitos.
Ay, pensé que era por Dual Lipa.
No, Dual Lipa no. Tiene Dual Eyes. Dos ojitos. No, imagínense tener no una, sino dos lentes para vigilar tu hogar en una sola cámara. Porque, ¿qué hacemos cuando queremos vigilar la entrada de la casa? Imagínate la entrada de la casa que es como una L. Puedes vigilar un lado, pero el otro no.
Claro.
Porque la cámara, pues a menos que la pongas a girar. Sí, sí, es. Pero, 360 ¿qué te parece si a una cámara le ponemos dos lentes? Entonces tú puedes dirigir una para un lado y otra lente.
O sea, una cámara visca, pues.
Una puede ser visca si tú pues quieres. Sí, la puedes hacer ser virola centro, si virola tú quieres. Otro lado. Puede ver para arriba, para abajo. Mira, tú puedes controlar tus ojitos para donde quieras. Así como tú lo haces, la cámara lo hace. ¿Sale? Exactamente. Nos ofrece la posibilidad de ver tanto el exterior como el interior, por ejemplo, desde ángulos distintos. Tú puedes colocarla en diferentes formas porque sí, efectivamente tiene en la parte superior, es decir, en el soporte de la cámara, ahí tiene una cámara. En el mismo soporte. Este soporte permite mover la cámara hacia arriba o hacia abajo. Pero tiene un amplio grado de visión. Y la cámara de abajo, la que está soportada por el soporte, ya puede girar en 360. Entonces tú puedes tener diferentes perspectivas de visión.
Ángulos de visión, claro.
En una sola cámara, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, la configuración funciona perfecto con la app de Migia, que es la app del control
de ellos,
que es el control de IoT, Internet de las cosas, ¿no? Todo esto se hace muy fácil con esta aplicación desde dispositivos con el sistema operativo HyperOS, que es el sistema operativo de Xiaomi, sí. Pero también funciona muy bien con las aplicaciones tanto para Android como para iOS de Xiaomi Home, que sí. Así es como se llama, ¿no? Y si pensaban que eso era todo, bueno, hablemos de la calidad de imagen. Tenemos resolución de 4 megapíxeles en la cámara. ¿Qué nos dan 4 megapíxeles? Bueno, hablamos de foto, no, hablamos de video. En video puede grabar videos hasta 2.5K.
Ok.
En resolución.
Es una muy buena resolución para una cámara de vigilancia.
¿Y sabes para qué se ocupa tanta resolución? Para poder sí detectar los rostros.
Sí, claro.
Porque, güey, te vas a la policía a reportar algo. Checan las cámaras de vigilancia del establecimiento y todas borrosas. Sí.
Es casi,
no
casi
se ve nada.
Como todos los videos de los ovnis que existen todavía con tanta tecnología.
Tenemos cámaras bien fregonas y los ovnis hasta ahorita.
Ah, pues mira. Es todo así de los años 40.
¿Qué te digo? Tenemos lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, esta grabación en 2.5K tiene una apertura de 1.6, le entra bastante luz. Bastante. Y aparte, por supuesto, pues tiene otros sistemas como, por ejemplo, la visión nocturna. También tenemos lámparas y dos sensores infrarrojos que están recibiendo una cámara bastante buena. Y la protección del clima, porque si es de exterior, está protegido contra la lluvia y el polvo con una certificación IP66.
Contra un tornado no creo que esté protegido.
En tu casa no va a estar. Entonces la cámara menos, ¿verdad? Y tú menos, ni la ocupas. Pero bueno, Wi-Fi a 2.4 GHz o a 5 GHz, doble banda, sí. Wi-Fi 6 también lo tiene, puede funcionar.
Wi-Fi 6 ya te cae.
Y ese Wi-Fi 6, ¿sabes qué le permite? No nada más conectarse a internet, sino sí, también funcionar como un punto de acceso para que tú te conectes a internet utilizando la cámara. Tienes un punto muerto de Wi-Fi en el jardín o en la azotea.
Utilízala
y ya con eso tienes protección y tienes conectividad. Y bueno, ¿cuánto va a costar esta cosa?
Pues se oye caro.
En China, 329 yuanes, que para euros son euro? 42 euros. Para pesos son como 900
pesos.
Échale 1,000 pesos ya con importación.
Ya, no está caro.
Dejan que llegue, todavía no ha llegado, sabemos que ha salido.
Bueno, es un lanzamiento, claro.
Sí, está por salir en China en los próximos 2 meses, no sabemos el resto del mundo, pero en Xiaomi ya tenemos en México, entonces
sí. Oficial. Lo vamos a tener. Oficial y demás. Oye, muy bien Xiaomi, y bueno, sabemos que Xiaomi, aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Bueno, bonito y barato.
Exactamente.
Así que, oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias a quienes nos escucharon a través de este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en YouTube Music, bueno, en todas las plataformas de podcasting, ahí estamos, y también en Radio Sinaloa a través del 92.5 FM Los Mochis. ¿Cómo están Los Mochis? Gracias por habernos acompañado hoy en el 94.5 FM en Culiacán y en el 93.9 FM en Mazatlán.
Y recuerden que este programa se graba en vivo todos los jueves a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México, 9 de la noche hora de Sinaloa, en TikTok. Véanos en TikTok, a través de TikTok leemos sus comentarios. Saludos a Sombra Espía y a toda la banda que estuvo conectada. Gracias por apoyar este proyecto.
Gracias, hasta la próxima. Bueno, próxima semana aquí andaremos. Este programa en Radio Sinaloa se repite el próximo domingo a las 8 de la noche, hora de Sinaloa. Yo soy Ricardo Cota, como siempre, un gusto estar con todos ustedes.
Memo Moreno, cuídense mucho y hasta la próxima.
Chao, pecado.
Esto fue
Tech Pulse.
Conducido por los gurús Ricardo Cota y Memo Moreno, donde le tomamos el pulso a la tecnología. Te esperamos en nuestro siguiente episodio con más innovación tecnológica.